Un saludo familia, ¿qué tal? Están en la caja Pandora, soy Luis y hoy en compañía de Yolanda Soria. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, aquí estamos. A ver si esto me deja. Bien. Aquí estamos, bienvenidos todos. Estaba dándole el Instagram porque le doy, no me pilla la huella, le doy, no me voy a ir. Entonces tengo que darle varias veces. Así que, pues como dice Luis, bienvenidos todos. Estamos aquí de nuevo con vosotros, esta vez con un tema que a algunas personas igual os suscita un poquito de yuyu, como decimos por aquí, o que os pone un poquito los pelos de punta, ¿no? Porque yo he oído comentarios acerca de este tema ya en otros vídeos que hemos hablado, en los que la gente se quedaban así un poquito como sorprendidos. No os asustéis, vamos a hablar desde el punto de vista siempre psicobioterapéutico o ¿cómo es el psico?
Psicoemocional.
No, no me sale. Los rituales de tipo Jodorowsky, ¿cómo se llama? Psicomagia. No me sale
Psicomagia.
la palabra, por favor, ay, me he atascado. Eso, de tipo psicomágico. Así que el enfoque siempre va a ser por este lado.
Bueno, aquí arriba tenéis un enlace. Si podéis compartirlo en vuestras redes sociales, WhatsApp, Telegram, nos ayudaréis a avisar de que estamos en vivo y por otro lado que tienen el enlace para poder verlo en diferido en cualquier momento. Ya sabéis que YouTube no nos hace, no es amigo nuestro, nos censura y no nos deja salir de máxima audiencia, nos lo impide, nos quitan los likes, nos quitan las reproducciones, nos quitan todo, nos censuran, nos hacen strikes, todo porque decimos lo que ellos no pueden decir, la verdad. Pues nada, familia, también estamos saliendo a 8 sitios, lo digo por si queréis suscribiros, por si no estáis, en el Facebook, está el de Yolanda Soria oficial. La caja de Pandora grupo, la caja de Pandora fanpage, que es la caja de Pandora barra vídeo. Y luego para YouTube estamos saliendo a Pandora Misterio, Yolanda Soria Jiménez, Luis Palacios Gutiérrez, Caja de Pandora y Black Pandora. Caja Pandora, programa oficial. Yolanda Soria, programa oficial de Yolanda. El Luis, el mío es para complementar, siempre está ahí. Bueno, familia, esto es lo que tenemos. Tenemos hoy Crea tu libro de sombras. ¿Vale? Desde, ya lo hemos dicho. Crea tu libro de sombras. Estamos hablando desde la psicomagia, desde eventos terapéuticos o de crecimiento personal, no de una alta magia para chunguelis, no, 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 no para chonis, ¿vale? No para gente choni. Entonces, vamos a empezar con el tema y os voy a dejar con Yolanda mientras yo me voy un poco a compartir y bueno, ahora el día tiene 4 hojas aquí escritas, con lo cual vais a estar por lo menos una horita más o menos con
No va a
ella.
ser tan largo,
Hoy
no
no
va a
tan
ser tan
largo.
largo,
Pues, y yo
no.
mientras tanto estaré por ahí con los chats. Si veis en el de Yolanda Soria que habla alguien, soy Luis Palacios, no Yolanda, ¿eh? Soy yo. Ella está haciendo el vídeo.
Yo estoy hablando.
Y un saludo a los que estáis en el Instagram, que estamos en vivo directo también en el Instagram. Ahora veréis a Yolanda, va a ser Yolanda la que va a estar hablando todo el rato. Y luego pasaremos un poco a hablar de los eventos de Yolanda y las preguntas del público. Pues nos vemos.
Ahí nos deja y me deja sola ante el peligro, ¿eh? Como siempre digo, él se va, se queda ahí escondido detrás de la cámara un ratito y como dice, ciertamente va a compartir el vídeo y hacer la difusión en las redes. Entonces, si tenéis alguna duda o alguna queja, pues se la planteáis a él, que es el que está en el chat, y luego él ya me la hace saber más tarde.
Cuidado.
Cuñado, sí. Bueno, pues como decimos, hoy tenemos el vídeo, el tema de hoy es un tema un poco controvertido, ¿no? Porque cuando las personas que me conocéis muchas veces me decís, Randa, ¿tú cómo hablas de ese tema? ¿Cómo se te ocurre a ti mencionar? ¡Ay, cómo se te ocurre! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Esto es horroroso! ¡Esto es magia negra! ¡Esto es! No, señores, vamos a desmitificar toda esa parte, que de eso también se aprovecha este lado oscuro, ¿no? Este lado de las sombras, que no son las del libro, sino son las sombras, el lado oscuro, el lado que quiere que nos desempoderemos, ¿no? Y aquí estamos para todo lo contrario, para coger nuestra fuerza, para coger nuestro poder, para coger nuestra energía, ¿de acuerdo? Nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, y todo eso es parte de la práctica diaria de una bruja y queda reflejado justamente en eso que hoy se llama Libro de las Sombras y que antaño, ¿no? Se llamaba el grimorio, ¿no? Antiguamente se llamaba el grimorio. De hecho, hay muchas personas que todavía prefieren llamarlo de esa manera, ¿no? Que no han adoptado el término de, vamos a decir, nuevo, acuñado a partir del nacimiento de la Wicca o de que Gerald Gardner lo rebautizase con ese término. Gerald Gardner cogió este nombre de unos textos en sánscrito que hablaban de la adivinación a través de las sombras, ¿no? Entonces se ve que le gustó el término, le gustó cómo sonaba o le hizo conectar con algún tipo de vamos a decir, hay veces que tú oyes algo y aunque no tiene que ver con la información que a ti te llega después, pero te activa algún recurso de información, algún paquete de información que ya tienes tú descargado y te hace como vincular esa palabra o esa frase o simplemente hace que desencadene pues, la apertura de ese paquete de información en ti. Yo creo que es algo así, más bien, más que gustarle el término, es lo que le pasaría a Gardner en este caso. Pero eso es especulación mía. Según la historia, digamos, le gustó el término y digamos que lo adaptó, lo readaptó para utilizarlo y rebautizar ese grimorio, ¿no? Y llamándolo a partir de ese momento el libro de las sombras. Después veréis por qué yo os digo lo de que más bien fue como conectar con la información que se le encendió la bombillita, ¿no? La palabra grimorio, esto lo voy a leer, como yo digo siempre, del texto literal, porque si no luego me lío, viene del italiano rimario, que significa composición de versos. Con el tiempo la palabra derivaría a grimario y después a grimario, grimorio, en este caso. Los magos italianos creían que la composición en versos de estos hechizos favorecía que las operaciones mágicas fueran más poderosas. Por esta razón las llamaban incantésimos, es decir, encantamiento, ¿no? Encantación, porque para su desarrollo empleaban la poesía y el canto. ¿De acuerdo? Entonces, este es el origen de la palabra grimario, digamos, ¿no? De lo que es el grimario en sí, de dónde viene. Y el hecho de que cuando se escribe un hechizo tradicionalmente, se haga en rima, se haga con esta forma de escribirlo que suena pues como si fuese un poema. Porque había la creencia en esa época de que eso le daba una fuerza. Realmente no es que el hecho de que esté en verso te dé una fuerza o una potencia en sí, sino que la reverberación de tus palabras, la vibración de tus palabras al pronunciar ciertas frases, ciertos hechizos con cierta atención y con cierta intención, cuando la vibración es similar a lo largo de esas frases, va a activar con más fuerza en ese sentido. No es el hecho en sí de la rima, sino de que coincidan ese tipo de vibración a lo largo de esas palabras, a lo largo de esa frase y a lo largo de la intención que tú estás proyectando y tu energía que tú estás proyectando al hacer ese o al pronunciar ese hechizo, ¿no? El grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico oculto que inició, que están datados más o menos los que se conocen, desde mediados de la Baja Edad Media, del siglo XIII al siglo XVIII. De acuerdo, ahí hay muy pocos de fechas anteriores. En estos libros se recopilaban tradicionalmente pues ese conocimiento oculto y generalmente estaban escritos en un lenguaje que era un poco galimatías, ¿no? Que era un poco ininteligible o que cuando tú lo leías realmente sonaba algo raro, sonaba algo extraño, algo que no se entendía. Por ejemplo, hay muchos hechizos cuando tú hablas o pociones, vamos a decir, ¿no? Estos filtros, un filtro de amor, un filtro para aquí, un filtro para allá, ¿no? Y te hablan de esos filtros que antes se hacían y que se tomaban y que se le daban a tomar a otras personas según fuera la intención. En estos filtros, pócimas y hechizos, muchas veces se habla que si de el ala de murciélago, que si el ojo de un sapo, no sé qué, que sí, y muchas veces nos creemos que realmente están hablando literalmente de un animal o de esa parte de un animal o de lo que están mencionando literalmente, cuando en realidad están haciendo alusión a ciertas plantas y a su nombre popular o al nombre que lo rebautizaba esa persona, ¿de acuerdo? En este caso, esa bruja, vamos a llamar, ¿no? Las brujas, y que se escribía de este modo en ese libro para que si caía en manos profanas, ese conocimiento no fuese descifrado con facilidad y no cayese ese conocimiento en malas manos, ¿no? Que no cayese en las manos que no era necesario que cayese. Es decir, o sea, si yo lo cojo y yo soy un profano de esa temática, igual que también lo hacían los que practicaban la alquimia, ¿no? Pues al final no deja de ser una especie de alquimia esto de la magia. De hecho, van ligadas, van de la mano a lo largo de la historia también. Entonces, que yo no pueda utilizarlo para hacerle daño o para hacer algo inapropiado a otras personas, ¿no? La finalidad era esta. Después, además, hubo que codificar ese conocimiento y muchas veces no se dejaba por escrito, no se escribían estos libros por protección y seguridad personal, porque ya sabéis que hubo la persecución que hubo en esta época, ¿no?, de la Inquisición hacia las brujas, y entonces era cuestión de supervivencia, entonces no se podía dejar escrito este tipo de conocimiento, era peligroso. Entonces la única manera que había de tener ese conocimiento ahí guardado, registrado, que tú pudieras acudir a él si no te acordabas, era escribirlo, pues eso, en un lenguaje, en un idioma ininteligible, inventado por el propio brujo, en este caso, o con una serie de códigos, con una serie de palabras. A veces no es que fuera un idioma nuevo, o escrito con un alfabeto de signos, por ejemplo, sino que se rebautizaban las cosas y se las llamaban de otra manera para que el que lo leía, si no entendía de qué estabas hablando, si no estaba iniciado en esa materia, no entendiese nada de lo que había en ese libro. Entonces era un conocimiento que había que tener oculto en la sombra, que a esto es lo que yo me refería con lo que más bien fue como que conectó con esa información Gardner en ese momento, y por eso decidió rebautizar este libro de esa manera, ¿no? Era el conocimiento que estaba oculto, que estaba en la sombra, que no podía salir a la luz. ¿Por qué? Pues por protección personal, como os digo, o para que no caiga en manos inapropiadas, en manos no adecuadas, ¿no? En aquellas personas que no le van a dar un buen uso. Aquí no vamos a entrar a cuestionar después las prácticas de Gardner, porque también serían cuestionables, pero como no es nuestro trabajo, pues simplemente vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, en este libro quedaban reflejados, en este caso, lo que se encuentran, pues son muchas veces listas con el nombre de los demonios, cómo invocarlos, hechizos, filtros, pociones, conocimiento de plantas mágicas, su uso, dónde encontrarlas, cómo son, su descripción, ¿no? Era el tipo de información que se encontraba y que se encuentra en estos libros antiguos de la época, ¿no? Mucho parte del conocimiento se transmitía de forma oral, porque este tipo de cosas normalmente se le daban de padres a hijos, son cosas que se transmiten. Porque las brujas de antaño eran lo que nosotros conocemos en su mayor parte como las, vamos a decir, curanderas o sanadoras o sanadores de ahora, ¿no? Sería la mujer sabia, la mujer que tiene el conocimiento. En un inicio se empezó hablando de, pues eso, de este tipo de temas a nivel de salud, también el conocimiento del entorno, ¿no? El conocimiento de lo que serían, pues, las deidades a las que se le profese una fe, ¿no? En el caso de que se siga una corriente determinada. El conocimiento también de los elementos, como hablábamos en los vídeos anteriores, ¿no? Del elemento fuego, del elemento aire, ¿no? Etcétera, etcétera. Cómo esto interactúa con la realidad, cómo todo esto puede tener un efecto en nuestro entorno, cómo yo puedo controlar esos elementos, cómo yo puedo interactuar con ellos, ¿no? Jugar con ellos, jugar no desde el punto de vista lúdico en plan de me voy a divertir, sino de interacción, ¿no? Con estos elementos para realmente generar un efecto en mi entorno que sea propicio, positivo para mis intenciones, para mis proyectos, para mi objetivo en este caso, ¿no? Y esto era pues lo que había en un principio. Después ya cuando llegó la parte esta de los demonios, a mí me hace mucha gracia porque parece como que los demonios es algo como tradicional, arcaico, y no es tan así, porque los demonios empiezan a funcionar o empiezan a aparecer realmente a partir de la religión católica, que es como el antagónico de Dios, ¿no? Como el malo de la película, el que viene a fastidiarle la existencia de Dios, el que viene a tentarnos a nosotros y a que acabamos, a ver si le vendemos nuestra alma a ese demonio y acabamos todos ardiendo en el infierno, ¿no? Entonces esto es a partir de la religión católica y a partir de todo este movimiento cuando se empieza a darle esta visión y esta perspectiva a ese tema. En un inicio, cuando se hablaba del Dios astado, que esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, hablaban del Dios astado, en realidad era un ser, vamos a decir, era un hombre que tenía la cornamenta de un ciervo, ¿de acuerdo? En su cabeza se representa con la cornamenta de un ciervo, representando su unión con la naturaleza, con el reino animal y su interacción, como que el ser humano, la persona, también somos o tenemos esa parte animal, ¿no? Era lo que estaba mostrando este Dios astado. Pero todo eso se demonizó, se satanizó y se puso, bueno, ya, entonces, después de los cuernos le añadieron el rabo, le añadieron las pezuñas, le añadieron, y entonces ahí ya entró el demonio que conocemos hoy en día a través de la religión católica, esta figura demoníaca, que viene a entrar en juego más a partir del ingreso de la religión católica tal y como se la conoce en nuestro tiempo y como se la conocía especialmente en el momento en la Edad Media. Esto no quiere decir que yo aquí no voy a entrar en ese tema hoy, de que no existan entidades o seres energéticos sutiles que no vemos a simple vista y que puedan tener una energía o una función parasitaria sobre nosotros. No vamos a entrar en el tema porque no es el tema de hoy. Yo estoy hablando de lo que se representa, de dónde deriva, de dónde viene y cómo acaba siendo pues satanizado y mal visto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que sería pues la magia, el ocultismo, la brujería en este caso, ¿no? Entonces, también habían prácticas que eran ritos sexuales, ritos que cuando había el momento de la siembra, pues realmente, según qué cultura, ¿no? Como la que viene la cultura nórdica europea, no en todos los países, pero sí que en ciertas áreas, todo lo que tiene que ver con los celtas también, eran ritos que se hacían. Se hacían ritos sexuales en los que podían haber lo que hoy entendemos o hoy llamamos orgías o parecer a nuestros ojos que estaban pues teniendo una orgía y en realidad era un ritual de fertilización, de fertilidad, de abundancia, de prosperidad para la tierra, ¿no? Entonces todo eso se mezcla, se le mete en la coctelera y se sataniza y nos llega hoy en día en forma de ese demonio, las brujas que se acostaban con el demonio y toda la historia esta, ¿no? Que queda ligado o vinculado a esos grimorios, ¿no? Toda esa parte oscura, ¿no? Queda vinculado a los grimorios y le dan ese tinte, ese aire de ser todo como algo oscuro, malo, negativo, algo peligroso, algo como que estás tratando con el demonio, estás vendiendo tu alma al demonio por trabajar con ciertas energías, ¿no? Y realmente no es tan así. Entonces, mucho del conocimiento que hay en estos libros tiene que ver con filtros. Estos filtros de amor muchas veces no era un filtro de amor para enamorar a alguien. A lo mejor era una persona pues, que tenía una disfunción eréctil, tenía un problema de erección o tenía un problema pues, de infertilidad o tenía un problema de cualquier índole relacionada con la sexualidad o alguna enfermedad venérea que como no había ni medios ni precauciones en ese sentido, pues también se extendían rápidamente a través de las violaciones, la prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso muchas veces, esos filtros de amor, muchas veces tenían más que ver con eso que con la aplicación que se nos ha contado y nos ha llegado a nuestros días. Necesito beber un segundito.
Bebe.
Bien. Ay, se me ha subido el gas. Entonces, resulta que, como digo, pues se va satanizando y se va poniendo bajo la lupa y bajo el tinte de que es algo malo, malísimo, todo lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué se hace esto? Pues se hace porque a la Iglesia, en este caso que fue la mayor, vamos a decir, artífice de este movimiento, ¿no? De satanizar y poner como algo malo, malísimo toda esta parte, no le interesa que las personas estén empoderadas, no le interesa que las personas tengan su propio conocimiento, no le interesa personas independientes, pues un poco lo que está pasando hoy en día. Así que seguimos en la caza de brujas, parece que las cosas han cambiado, que estamos muy modernos y que hemos avanzado mucho porque ahora tenemos una tablet y un móvil en la mano y un ordenador y en realidad seguimos estando en la misma mierda, con perdón. Entonces, no interesan las personas que piensan por sí mismas, que tienen conocimiento, que son capaces de investigar, que son capaces de sanarse a sí mismas, que son capaces de ser independientes mentalmente, libres, ¿no? Como Luis dice, libres pensadores. No interesa eso. Entonces, se va satanizando todo ese conocimiento. Incluso cuando había una curandera que curaba a algún paciente que le llegaba, que venía enfermo, y lo sanaba mediante, pues eso, mediante el uso de plantas, mediante el uso de pociones, que al final no dejan de ser, pues eso, preparados de plantas y demás. Entonces era bruja porque lo había curado. Uy, eso es obra del demonio. O sea, te daba igual que se muriera, como que lo curara, al final acababas en la hoguera sí o sí. No interesaba que ese conocimiento se extendiese. La mejor manera de que el conocimiento no se extienda es imbuirlo de miedo, imbuirlo de oscuro. Y de ahí, como digo, se va tildando toda esta serie de prácticas y toda esta serie de conocimientos de esa oscuridad y de ese oscurantismo, ¿no?, que se le va impregnando a lo largo de los años. No quiere decir que no haya personas, como siempre ha sabido y siempre las habrá, por lo menos dentro del sistema en el que estamos ahora metidos, que no pudiesen utilizar ese conocimiento para hacerle daño a otras personas, porque cualquier medicamento ya sabemos que está en la dosis, es decir, el medicamento y el veneno están en la dosis. Una planta te puede sanar y una planta te puede matar. Entonces, ¿puede que hubieran personas que se dedicasen a hacer daño? Pues también, evidentemente, también las habrían. Y como el dinero es muy goloso, pues que por el dinero pues hicieran cosas que no eran éticas, morales y demás. Pero eso no quiere decir que fueran la mayoría. Entonces, en esos libros lo que podemos encontrar es un compendio de todos esos conocimientos, ¿no? De toda esa información, de todo el conocimiento que tenía, pues eso, el curandero, la bruja, el sanador, ¿no? Lo que hoy serían los guías espirituales, ¿no? Que después pasan a ser los curas, ¿no? Y todo eso también, el conocimiento de las plantas mágicas también, el conocimiento de las piedras, de la energía de las piedras, de la energía del fuego, como decía, de los elementos, el conocimiento del manejo de esos elementos para generar una realidad, pero no desde yo hago un hechizo y aquí aparece y te convierto en rana, no, sino desde yo manejo eso en mí, ¿no? Yo controlo esas partes, ese fuego que hay en mí, ese agua que hay en mí, y cambiando eso en mí, articulando el movimiento y la unión de esas piezas, equilibrando esa unión de esas piezas, de esos elementos en mí y en mi forma de ver el mundo, pues voy a generar fuera una realidad diferente que es más afín a lo que yo necesito vivir, a lo que yo quiero vivir. Y todo eso quedaba reflejado ahí. También quedaba reflejado, pues, si se hacía algún tipo de ritual, algún tipo de trabajo, pero es que los rituales, al final, por mucho que me digan y por mucho que me cuenten toda esta serie de rituales que se habla, al final no dejan de ser actos de psicomagia. O sea, es decir, ningún elemento tiene poder por sí mismo. Si yo cojo una varita y hago una varita preciosa y la cojo de rama de sauce, y la hago, pues, o de roble, porque cada una se supone la madera que tenga, que tiene un poder, y le pongo dentro cobre, y además le voy a poner un cristal en la punta, y la voy a cargar a la luna, al sol, a la estrella, y le hago todas las cosas ahí, pero al final lo pongo ahí como el que lo meto debajo de la luna, como el que hace, bueno, pongo ahí. Venga, lo dejo ahí, sin darle ningún tipo de intención. La tallo, pero simplemente como si estoy haciendo un florero, sin ningún tipo de intención. Le pongo el cobre, pero como el que estoy haciendo, pues nada, como si estuviera haciendo un florero, como digo. Esto no sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve? Sirve mi energía, sirve mi atención, sirve mi intención, mi proyección, al estar enfocado en ese tipo de artículo. Pues igual sucedía con todo. Entonces, todo esto lo que hacían era enseñar, ¿no?, cómo trabajar con el entorno, cómo trabajar, incluso hay recetas de cocina. ¿Por qué? Porque mediante una receta de cocina, si tú le cargas ese amor, si tú le cargas esa intención, si tú le cargas esa energía, esa receta, ese guiso, esa comida, que no deja de ser un guiso común y corriente, va a tener un efecto diferente sobre ti cuando tú te lo comas que si realmente lo haces pues echando ahí las cosas, le doy tres vueltas y va, es que no me va a sentar ni digestivamente me va a sentar igual, va a cambiar el efecto que va a tener en mí. Pues todas estas cosas se escribían, ¿no? Y se escribía también teniendo después un registro de cómo eso funciona, si las lunas cómo estaban en ese momento, ¿no? La luna cómo estaba, si era luna creciente, luna menguante, etcétera, etcétera. ¿Qué momento exacto, además, ¿no? El tercer día, el cuarto día, porque además era todo registrado, en qué hora del día se hace, ¿no? Y todo eso estaba registrado para ver, como un diario, también para ver qué efecto tenía. Como digo, en un principio se hacía de una forma y al final se acaba haciendo como lo justo mínimo imprescindible, ¿no? Para que realmente, si eso caía en las manos de la Iglesia, por ejemplo, no pudieran acusarlo y no pudieran decirle, de manera que solo se registraba aquellas cosas que yo tengo miedo de olvidar. Estos escritos, estos libros, se hacían entonces totalmente a mano, porque sabéis que antes pues, era así, ¿no? Que quería tener un libro o se lo fabricaba o era imposible. Y además, entonces, con el agravante de que encontrar este tipo de materiales ya hechos era pues imposible y además era caro. De manera que se fabricaban esos libros ellos mismos, ¿no? Se fabricaban el papel, se fabricaban las tapas, encuadernaban el libro y todo eso era un proceso artesanal. Esa tradición se ha seguido conservando hasta nuestros días, es decir, muchos de los brujos, muchas de las brujas que hoy en día practican las artes, ¿no? O el arte, tienen esta tradición de mantener ese proceso de realizar ese libro enteramente, desde la fabricación del papel hasta la encuadernación, las tapas, incluso algunos curtir el cuero para hacer las tapas o similar, ¿no? Todo eso, si tú lo haces con una intención, con una atención, evidentemente lo vas a estar cargando de una energía porque el observador genera la realidad. El observador genera aquello que ve y manifiesta lo que ve. Entonces, si yo estoy fabricando este libro durante todo ese proceso, con el trabajo que lleva, con la energía que le pongo, con la atención y el amor que le estoy poniendo, más la intención que estoy imbuyendo a ese libro, a esas páginas, a ese papel, a esa encuadernación, al hacerlo va a tener una fuerza que de otro modo posiblemente no tenga. Pero al final la fuerza se la voy a dar yo. De manera que si yo le doy voy a dar la fuerza en el momento de fabricar todo eso, yo puedo darle esa fuerza también de otro modo, ¿no? Aunque sea un libro comprado, un libro en blanco, que es hoy en día lo más cómodo, lo más práctico, porque sobre todo nosotros, pues muchos no tenemos el espacio, ni los medios, ni el conocimiento adecuado, ni el tiempo para poder realizar un libro desde su fabricación en las páginas hasta su encuadernación, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa también que hay aquí que tener en cuenta es que en estos elementos, pues muchas veces estos libros vienen encuadernados en piel, ¿no? Y si queremos ser un poquito éticos, pues realmente, o un poco más éticos, por ejemplo, desde la Wicca, no se podría utilizar en este sentido, ¿no? Porque estás como usando una parte animal que no sería muy adecuado, ¿no? Porque es como hay que respetar el entorno, hay que respetar la naturaleza. Entonces, hoy en día hay unos símiles de cuero estupendo, fantástico si te gusta ese aspecto, que se pueden utilizar y que ya vienen hechos y que son además de fabricación así tipo artesanal, aunque no lo sean totalmente, que también nos pueden servir para el mismo efecto. Y no es necesario darse el palizón. ¿Qué es lo que hoy en día sería el libro de las sombras, ¿no? ¿Cómo se está utilizando hoy en día un libro de las sombras? Hoy en día un libro de las sombras no dejaría de ser como este famoso bullet journal, ¿no? Que se le llama el bullet journal y aquí, pues yo tengo aquí una agenda, diario, libro de memoria, de pensamiento, es decir, tengo ese libro en el que es un libro en blanco que yo me voy fabricando artesanalmente a medida que hago porque lo voy a escribir a mano totalmente, ¿no? Y en ese proceso de escribirlo y en ese proceso, pues voy a, en este caso, en vez de ser algo de las tareas que tengo que hacer en casa, pues son sería como un diario de crecimiento personal, ¿no? De qué trabajos yo voy a hacer a nivel personal, a nivel tanto energético como a nivel mental, como a nivel emocional, ¿no? ¿Qué rituales he puesto en práctica, por ejemplo, los que hemos ido sugiriendo a lo largo de estos capítulos para la abundancia, para la prosperidad? ¿Qué trabajos he hecho, pues, para empoderarme, por ejemplo? ¿Qué fase de la luna tenía? Todo esto podemos llevar un registro, ¿no? Y poner la fase de la luna, la hora del día, cuántos días lo he hecho, cuándo lo termino, el momento en el que estoy antes de hacerlo y cómo termino cuando lo hago, ¿no? Es decir, cómo yo me siento, cómo yo emocionalmente estoy, dependiendo a lo que sea, ¿no? El efecto que eso tiene después a lo largo de los días. Y yo voy a llevar ese control, ese registro, y en base a eso yo puedo ir ajustando si a mí me va mejor hacer un ritual de un trabajo de empoderamiento con luna llena o con luna creciente, por ejemplo, ¿no? O si me noto que tiene más fuerza o más resultado en mí cuando estoy trabajando de noche o de día, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? También podemos dejar reflejado qué astro sería el que está en ese momento, ¿no? La luna, ¿en qué astro está en ese momento? ¿En conjunción a qué planeta? Es decir, en qué signo astrológico estamos, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos llevar es un diario de los sueños, un diario de todo aquello que yo sueño, porque parece una tontería, pero es importante, porque en los sueños hay muchas respuestas, hay mucha información, ¿de acuerdo? Entonces, puedo coger y hacerlo como diario de sueños. Puedo hacerlo también como un recopilatorio de conocimiento de plantas, de conocimiento de botánica, ¿no? De esos tratamientos alternativos, ¿no? Cómo hacer preparados con estas plantas, tinturas, elixires, concentrados, macerados, aceites, cremas, ungüentos, ¿no? Para el tratamiento de la piel, para el tratamiento de diversas dolencias que tengamos, ¿no? Siempre en base a un conocimiento de esa planta. Entonces podemos dibujar la planta, dónde encontrarla, cómo es, qué propiedades tiene y cómo la estoy usando, ¿no? Y después puedo también hacer, como decía, ese registro de cómo me está funcionando esa planta. Incluso si disponemos de la planta viva, vamos a decir, ¿no? Que no la compremos ya cortadita, seca, molida y demás, sino que tengamos la ocasión de coger la planta viva, podemos coger esa planta, secarla y pegar o incluir una muestra de esa planta previamente secada dentro del libro, ¿no? Y podemos darle muchos usos que nos ayuden para ese crecimiento personal, ¿no? Para ese desarrollo y para esa conexión con nosotros mismos, para ese autoconocimiento que vamos a ir desarrollando a lo largo de los días, de las semanas, de los meses que vayamos utilizando el libro. Escribir un libro de este tipo no se escribe un día, dice, bueno, venga, voy a escribir un libro y me pongo a escribir un libro. No, es un libro de trabajo. Es un libro, lo que yo os propongo es hacer un libro de trabajo. Es un libro de ir rellenando cada día como si fuera un diario, ¿no? Como si fuera una agenda en la que yo voy anotando mis progresos, en la que voy anotando pues mi trabajo personal, mi crecimiento, los cambios que voy teniendo, cómo me siento, en qué he mejorado, en qué no he mejorado, qué tengo que reforzar, qué no tengo que reforzar. Y todo desde la perspectiva de este tipo de visión, ¿no? De este tipo de conocimiento, de la energía, de cómo trabajando con el fuego, cómo trabajando con el agua puedo mejorar este aspecto, si realmente me ha funcionado, si no me ha funcionado. Es decir, puedo ver y tenerlo ahí como libro de consulta para en un futuro, ¿de acuerdo? Si me encuentro en una situación similar, poder consultarlo y poder repetirlo. O incluso si hay alguien que me consulta, oye, me pasa esto, decirle, oye, pues igual prueba esto, que a lo mejor te funciona, ¿no? Que igual te puede venir bien, ¿no? Y poder aconsejar de esta manera. Estos libros estaban destinados al final a dejárselo de herencia a la siguiente bruja en la familia o el siguiente brujo en la familia, ¿no? El siguiente iniciado, ¿no? Sea de la familia física a nivel biológico o de esa familia, vamos a decir, energética que comparte las creencias, la ideología que compartía esa persona, ¿no? Entonces, no era un libro en el que se dejaba como un diario personal de lo que yo me ha pasado hoy, de si me ha salido novio, si no me ha salido novio, de si... no era ese tipo de diario. Era más bien un libro de trabajo en el que yo voy a dejar reflejados los avances a nivel del trabajo general, ¿no? Energético. Es recomendable el libro hacerlo lo más personal posible. Lo más personal posible en el sentido de darle, si compras el libro ya hecho, que sea a tu gusto, que sea algo que vibre contigo, que tú cuando lo veas además te guste trabajar en él, te guste escribir en él, que disfrutes, que cuando tú lo veas no sea que sea algo que sea bonito para ti y que te resulte un placer estar en contacto con ese libro, con ese trabajo, ¿vale? Entonces, tú puedes decorarlo. Puede ser una libreta sencilla que tú vayas decorando, que tú vayas haciendo la tuya. Puedes hacer una funda para las tapas, le puedes, si las páginas están en blanco, tú puedes hacerle unos márgenes a mano, puedes decorarla con diferentes cenefas o darle un estilo único y personal al libro completo, es decir, hacerlo completamente con un estilo, por ejemplo, con letra clásica, con letra de gótica o con un tipo de escritura que a ti te guste, ¿no? De tipografía que a ti te guste. O bien cada sección del libro, ¿no? Porque lo puedes dividir en varias secciones, ¿no? El diario de sueños, lo que sería propiamente el grimorio, que sería como el libro de hechizos, ¿no? De esos trabajos rituales de psicomagia que decíamos. La parte del libro de los espejos, que puede ser pues ese diario personal de cómo yo me siento, y cada uno le puedes dar una tipografía, un estilo diferente, o bien puedes hacerlo todo dentro del mismo estilo. La cuestión es que cuando tú te sientas a escribir, cuando tú te pongas a escribir, estés conectado con lo que estás haciendo, tu mente, tu cuerpo, físicamente voy a escribir, yo os aconsejo hacerlo a mano, en el caso de la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque cuando escribimos a mano estamos poniendo en marcha unos recursos psicoemocionales, ¿no? No solo es el movimiento de la pluma que yo estoy dejándola reflejada, sino que es mi primer acto de creación que voy a darle. Primero lo creo en mi mente, ¿no? Aunque sea una frase, la estoy creando en mi mente, la estoy plasmando en el papel, le estoy dando la energía, la emoción que estoy sintiendo en el momento, mi atención y mi intención. ¿De acuerdo? También hay quien ya lo quiere hacer rizar más el rizo y hacen las tintas, se fabrican las tintas incluso, y hasta los utensilios para escribir, ¿no? La pluma de aquella antigua típica, ¿no? Pues hay personas que incluso llegan al extremo de fabricar todo el proceso, y lo cual románticamente queda perfecto, queda muy bonito y suena como muy idílico, pero es poco práctico en los días que hoy vivimos. Entonces hay muchos tipos de libros. El mío, por ejemplo, es una agenda, vamos a decir, con las tapas de símil de cuero, no es de cuero, pero es símil cuero, y es de anillas. Es decir, yo os la mostré un día, la que pues, simplemente abre la anilla, vas poniendo páginas, quitando páginas, ordenando, a veces hay contenido que por lo que sea no te gusta o lo quieres reescribir, pues en vez de arrancarle páginas al libro, sacas la página, metes otra página allí que has escrito nuevamente y lo vas reorganizando, y me es muy práctico de esta manera. Hay quien tiene un libro de las sombras digital que lo tiene, pues eso, o bien porque no tiene espacio, o bien porque no tiene tiempo, o bien porque le es más cómodo, porque no le gusta escribir y lo tiene en formato digital. Hay quien lo tiene simplemente en notas de audio, o hacen un collage de fotografías, hace recortes de imágenes o dibujos, y en vez de hacerlo tanto como un texto redactado, pues lo hacen dibujando todo el contenido, ¿no? Más bien. O puedes hacerlo pues también pegando recortes, trozos de cosas, ¿no? De pues eso, una plantita, una cinta, una hoja de un libro, una foto, es decir, así tipo collage, ¿no? Y ir poniendo ahí con cuatro palabras clave, a lo mejor que tú te entiendas, que solo lo vas a entender tú. Pero es una forma de estar dándote un tiempo, dándote un espacio para ti, dándote un lugar para trabajar, para tú estar conectado con esa información contigo mismo y aumentar en ese sentido tu empoderamiento, tu creatividad, tu fuerza, tu atención, tu concentración. Es decir, es positivo en todos los sentidos esta forma de trabajar, como yo os estoy diciendo, el libro de las sombras. No necesitamos tener una lista de demonios, como hacían en algunos casos antiguamente, ni necesitamos tener ese tipo de escritos en este libro. Es decir, no es necesario. Simplemente sería, pues como os digo, un libro de recopilación de trabajo personal a nivel energético, a nivel psicológico, a nivel emocional, de este crecimiento espiritual que estamos diciendo. Como digo, este diario puede ser destinado a transmitirlo a otra persona después, con lo cual ese tipo de cosas tan personales, como decía, ¿no? No es un diario de lo que me pasa a lo largo del día, sino de ese crecimiento personal en el sentido de hacerlo en forma de que sea un aprendizaje y que te pueda servir para ti o para otra persona que le dejes en herencia o no, o simplemente puedes dejarlo como algo tuyo y que acabe contigo y ya está. Y también es válido. En los coven, las personas que siguen ciertos ritos, ¿no? Ciertos corrientes, tienen un libro, ¿no? Un libro como es que es el libro del coven, del grupo. Un coven es un grupo de brujas, ¿no? Que tienen la misma creencia y que están iniciados y que siguen una corriente determinada. Y entonces, lo que hacen es que tienen un libro de las sombras, la mayor parte de ellos, principal, y los asistentes al coven pues lo copian ese libro de puño y letra. Aquí normalmente se suele hacer siempre de puño y letra, ¿no? Y luego en mi libro personal yo puedo ir añadiendo cosas. En otros, en los libros del coven no se pueden añadir páginas, simplemente es el libro que es y ya está, tú lo puedes copiar, pero no se le puede añadir ni quitar nada. En algunos sitios y en algunas corrientes sí que dejan añadir páginas, pero nunca quitarlas, solo pueden ir añadiendo, es decir, seguir escribiendo, pero no quitar nada. Y se suele tener ahí mucho la liturgia de los rituales, que en estos casos sí que son rituales con muchas personas, ¿no? Y que requieren, pues, toda una liturgia y una parafernalia y un trabajo, vamos a decir, de equipo coordinado con una serie de protocolos y de, bueno, textos que se leen, ¿no? Para el grupo. Como digo yo, esta no es mi visión del libro de las sombras, no es lo que yo considero, vamos a decir, más positivo. No quiero decir con esto que sea malo, ni muchísimo menos, simplemente no es afín con mi forma de ver. Mi forma de verme es más este tipo de libros de crecimiento personal en el que yo voy a poner todo mi amor, toda mi fuerza, toda mi atención, toda mi energía en generar esa nueva realidad desde la que yo voy a operar con mi entorno, aprender a conocerme a mí más, aprender a conocer lo que me rodea, la naturaleza, los elementos, como digo, y cómo interactuar con ellos, y más bien que sea una herramienta de crecimiento personal que no algo a lo que yo me tengo que supeditar porque alguien dijo y que alguien lo hizo así una vez y a partir de ahí todos hacemos lo mismo de la misma manera y decimos lo mismo en el mismo momento. Eso para mí es generar una dependencia y generar una sumisión o sometimiento, ¿no? a una ideología que al final no es tuya, ¿no? Entonces, mi propuesta de todo esto siempre os digo que es la del conocimiento, la experiencia personal, y yo ir trabajando y conociendo esos elementos. Aquí hay una base muy mínima, ¿no? De la que partir, y a partir de ahí que sea todo en base a la experiencia, el autoconocimiento y el crecimiento de cada uno, ¿no? Y todo ese descubrimiento que vamos a ir haciendo a lo largo de ese trabajo. Entonces, yo os dejo esta sugerencia hoy aquí como primera herramienta del altar, ¿no? Y para mí quizá la más importante, ¿no? Pues yo siempre estoy escribiendo, siempre me dice, ya va con el libro, ya va con la libreta, siempre voy escribiendo en cualquier lado, siempre llevo una libretita encima y mi boli. Y si no, por lo que sea en el momento no, pues lo anoto en el móvil y después ya lo paso a la libreta. Y siempre voy cargada leyendo, escribiendo, porque es que es, para mí es una pasión. Entonces, esta es mi visión, como digo, del libro de las sombras. Os he dado la visión clásica, yo he dado la visión mía, mi sugerencia. Y aquí os lanzo este, ¿cómo se llama? ¿Este reto? ¿Puede ser? O este, a ver, que el guante, os lanzo el guante, por si os apetece recogerlo, coger la idea y empezar a trabajar con ello. Entonces, pues hasta aquí como dice en el 1-2-3 decía, ¿no? Hasta aquí puedo leer.
Perfecto, pues muchas gracias, Yolanda. Un aplauso para los que la estáis viendo. Yo no lo puedo hacer desde aquí, sí lo puedo hacer, mira. Público muy agradecido.
Muchas gracias, sí, 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 ya te veo. Están apasionados ahí, vamos. Bueno, pues aquí estamos.
Bueno, antes de seguir con las preguntas, uh-huh. que ya pueden empezar a hacer preguntas, Yolanda, o sea, me pregunta, dos puntos, y formulan la pregunta. Poner pregunta para que sepa que es una pregunta, no es un diálogo interno, y si puede ser mejor en mayúsculas para que lo vea claro, porque mi ceguera cada año es mayor, 12 años haciendo internet, me estoy quedando ciego.
¡Hala!
Corta, corta, mentira.
Sí, corta, sí, corta, cancela, corta, cancela.
Cancela, cancela, cancela. Se lo tiro para ahí a todo el mundo. familia, ¿sabéis que Yolanda, aparte de que es terapeuta, también hace formaciones? La semana que viene anunciaremos la primera formación, bueno, taller de 4 horas, más o menos, que será para el tema de las parejas, para toda la gente que tiene problemas de pareja.
Sí.
Y luego habrá un segundo, un tercero y un cuarto, que ya lo iremos anunciando a medida que se van sacando. Lo anunciaremos en Aulas Pandora y en su página web, yolandasoria.com. Esto será lo nuevo de lo que se hará. Es un taller que se hará de aquí a 2 o 3 meses, quiero decir, pero para que os vayáis haciendo de... si queréis hacerlo. Pero antes también os quería comentar que Yolanda es terapeuta, ya lo conocéis, hace terapia en Badalona, en Barcelona, en España, pero la hace online para todo el mundo. Si alguien quiere hacerse terapia con Yolanda, en la descripción del vídeo aquí abajo tenéis los datos de ella. Eso por un lado. Por otro lado, también sabéis que está trabajando con la máquina cuántica de bioresonancia, el Hailey. También en la descripción del vídeo tenéis, pues eso, la máquina por si queréis acceder. Hoy te ha contado Manuela un caso, ¿no? No sé si se puede contar, de un resultado positivo en la máquina.
Bueno, sí, a alguien a la que le hicimos un... Bueno, yo le hice una medición y salió que tenía... la carga electromagnética muy, muy alta, como mucha contaminación electromagnética y geopatía. Y entonces le hice, pues le pasé el Hailey, ¿no? Lo estuve y entonces le dije, Manu, míraselo tú con la mora a ver si ha habido cambio, ¿no? Y sí, sí, lo miró con la mora y estaba todo, le apareció porque es otra forma de certificar que realmente funciona. Pues la mora también te ve hasta, como yo digo, te ve hasta el color de la ropa interior, ¿no? Te mira...
La máquina de monoterapia de bioresonancia.
Sí, sí, la máquina de monoterapia de bioresonancia, exactamente. Y decimos la mora, la máquina mora. Bueno, pues que también te mira y como yo digo, te ve hasta el color de la ropa interior, es decir, allí te sale todo escrito en verso y realmente pues le salió que todo estaba corregido, ¿no? O sea, dice, muy sorprendido, dice, porque es no como constatar que realmente... funciona por ambas partes, ¿no? Y salía como si todo lo hubiera trabajado y todo estaba corregido, o sea que sí, sí. Ya lo hemos constatado también por otro lado, lo cual a mí ya eso a mí me gusta, ¿no? Soy Virgo, como siempre os digo, soy Virgo, no puedo remediarlo, yo tengo que estar metiendo el dedo en la llaga y comprobar si está ahí, ¿no? Y bueno, pues sí, funciona, Hailey funciona muy bien.
Bueno, deciros que si entráis por autor en Aulas Pandora, por Yolanda Soria, o cogéis el enlace que tenéis debajo, en WhatsApp, o en Telegram, pues tenéis unas formaciones que ya están aquí. Tenéis la formación de Querer es Crear, que es una formación de 5 módulos, podéis coger los independientes.
Son 4 realmente.
Eso, 4, o uno que lo lleva todo.
Exacto.
Y podéis hacerlo. Luego tenéis el taller online Tú puedes ser millonario, primera parte por lo que veo, ¿no? Y segunda parte, módulo 2, Manifiesta tu fortuna. Luego tenéis Recupera tu autoestima y manifiesta tu poder. Y luego la esfera cuántica, taller avanzado.
Esto, sí, señor.
Esto es lo que podéis hacer en Aulas Pandora, que son talleres que todavía son útiles, totalmente útiles. El que quiera, pues...
Y actuales, aunque lleven ya un tiempo, por ejemplo, el de Querer Crear ya lleva un tiempo colgado, pero es actual. O sea, no es algo que pasa ni de moda ni de fecha.
Bueno, pues entonces los que queráis... formaros a través de Yolanda y tener herramientas, pues tenéis eso. Y los que queráis terapia, pues también tenéis los datos de ella. Aquí abajo mismo están saliendo en pantalla para el tema. Vamos ahora a las preguntas de ustedes. A ver si hay alguna pregunta que realmente han hecho. Lo digo porque...
Sí, teníamos a Leonor por aquí que estaba preguntando ¿de dónde viene el libro de las sombras? El nombre lo hemos dicho en el vídeo. Leo, has llegado tarde hoy. Has llegado tarde, Leo. Mi cachis. Pues viene de una adaptación que hizo Gerald Gardner de un escrito en sánscrito que decía, o sea, que hablaba sobre la adivinación mediante las sombras. No tienen nada que ver realmente el uno con el otro, pero al final se ve que le gustó el término, según cuenta la historia por lo menos, y lo adaptó para lo que sería, lo que se hasta entonces se llamaba el grimorio, ¿no? Aunque, como decía mucha gente, todavía prefiere llamarlo grimorio, ¿no? Que era el nombre como tradicional y original que se le dio desde un inicio. También el libro de las sombras es un libro de conocimiento oculto que debe estar en la sombra, que debe estar escondido, ¿no?
Porque lo diga la mujer esa.
¿Quién?
Esa que has dicho, o el hombre ese.
Gardner, no, porque lo diga no, porque era peligroso que se descubriera, o peligroso que cayese ese conocimiento en malas manos, ¿no? En personas que pudieran ser profanas y que lo utilizasen mal.
Hoy en 2021, con la cantidad de borracos, ¿tú crees que se van a leer eso?
Yo estoy explicando de dónde viene el nombre. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿los borregos leerán o no leerán? Yo no sé si los borregos leen, pero pues eso. Ahí está. Ese es el origen del nombre. Y ella decía también, otra pregunta que ha hecho, que he visto un poquito más abajo, que es si se puede empezar a hacerlo en cualquier momento. Pues sí, tú puedes empezarlo cuando a ti te parezca, en el momento en el que a ti te venga bien y no tiene una fecha ni de entrada ni de salida. Y lo puedes hacer a tu manera. De hecho, no es algo que tienes que hacer como un diario o como una agenda que es cada día, ¿no? Es simplemente, pues, tú lo puedes hacer una vez a la semana, una vez al mes, una vez cuando tú lo sientas, cada día un ratito, o encontrar el espacio a tu manera y a tu modo. Lo interesante sería que realmente tengas un compromiso, ¿no? De que, aunque no sea en fechas determinadas o decir cada día tanto rato, o no sea porque por el trabajo y la vida que hoy llevamos es difícil, pero que cada vez que tú tengas algo importante que dejar reflejado y que tenga que ver con ello, pues que lo reflejes ahí en el momento en el que sea, pero que te comprometas a seguir escribiéndolo, ¿no? No solo en la frecuencia, sino el que sea una continuidad.
Silvio pregunta, ¿dónde se deja el grimorio? ¿En el altar? ¿Dónde sentimos o en el norte?
El grimorio, en teoría, debería de ir en el centro, porque sería como el elemento éter, ¿no? Tendría que ver más con el elemento del conocimiento. Aunque cuando se está trabajando con él, ¿no? Cuando se hacen los rituales en los coven y demás, no está propiamente en el altar como tal, porque tienes que estar leyendo el libro. Entonces, no es algo que está ahí como tal, sino que se tiene ahí al inicio del ritual, después ya se saca y sería como algo que se puede poner en un atril al lado y demás, ¿no? Pero en principio el lugar más adecuado o más afín sería en el centro. Como siempre digo, todo va aquí en función de cómo tú sientes. De manera que si tú sientes ponerlo en un lugar determinado, pues también lo puedes poner en ese lugar en el que tú sientes dentro del altar.
Kevin Jordi nos dice, buenas noches Luis y Yolanda. ¿Qué opinan sobre los libros Códigos, Gigas y otros libros extraños? ¿Qué propósito tienen? Muchas gracias por compartir.
Bueno, hay muchos libros extraños, entonces hay algunos que yo considero que sí, que son un compendio de información que estaba escrito para que no lo vieran, es decir, para que no lo entendiesen los profanos, ¿no? No cayesen malas manos. Y en otros, pues hay alguno que parece un desvarío, o sea, hay algún libro que o es de un universo sutil paralelo o que hay, porque hay muchos, no es solo uno, hay muchos. Después está el Voynich, por ejemplo, que el manuscrito Voynich es muy interesante porque este sí que al final han logrado, parece ser recientemente, o se cree que han logrado recientemente descifrar una parte que creo que era, al final vieron que estaba escrito en proto-romance, podía ser. El lenguaje, no recuerdo exactamente el nombre, pero me parece que era proto-romance. Y realmente pues es como un manuscrito, un compendio de medicina y de conocimiento astrológico y de conocimiento de fitoterapia y de pero te ponen dibujitos, o sea, es decir, te hacen dibujos de gráficos de funcionamiento del cuerpo humano a nivel celular, a nivel de cómo es el desarrollo de un feto, es decir, hay cosas que dices, ¿cómo ven esto en esa época? Se podía tener, ¿no? Y está todo hecho a mano y todo en esta forma, ¿no? ese podía ser también un libro de las sombras, ¿no? En la época, podía ser. Entonces, como digo, hay algunos que tienen una finalidad y otros que tienen otra. Una que es el compendio, pues, para utilizarlo a nivel ritual, y otro es, pues, un compendio, pues, simplemente, pues, como si fuera un libro de medicina, ¿no? Pues yo me armo el libro, voy investigando, voy aprendiendo, lo voy escribiendo para que no se pierda ese conocimiento. Entonces, hay variadas orígenes, ¿no?, de cada uno de ellos.
Y una pregunta que dice Feliz de la Vida, que está ya muy arriba porque está en otro chat. Uh-huh. ¿Pueden hacer rituales a la diosa Fortuna entre las 12 de la noche y 4 de la mañana? El ritual dice que tiene que ser a esa hora solamente para que sea efectivo, pero tengo miedo que sea peligroso.
A ver, un ritual a la diosa Fortuna. Yo, como siempre os digo, yo no recomiendo hacer rituales a ningún dios ni a ninguna diosa concreto. Yo trabajo con la energía masculina, femenina, y los elementos desde el punto de vista que son las piezas mínimas, como si, como los átomos, ¿no?, a nivel de la magia, a nivel de la energía, ¿no? Serían como los ladrillos más pequeñitos de la realidad, para entendernos, ¿no? Y en los que está basado todo el universo, todo el funcionamiento del universo. Entonces, yo trabajo desde ese punto de vista. Que tú puedes hacer un ritual con una diosa, evidentemente lo puedes hacer, pero no siempre se hacen de esa hora a esa hora. Es decir, tienes que mirar donde tú estás, qué hora rigen ciertos planetas, ¿no? En este caso, los que sean asociados a esta diosa, había que investigar según el año, el mes en el que estás del año, según el día, son diferentes horas, van cambiando. No es siempre de tal hora a tal hora, eso no funciona así. Es como que astrológicamente, cuando rigen ciertos planetas, sería el momento adecuado de trabajar con ese dios o con esa diosa, ¿vale? O para esa finalidad concreta. En este caso, me imagino que quieres trabajar para el dinero, para la economía, ¿no? Por la fortuna o para la suerte. Entonces, hay que ver cuando rige, qué días y en qué horarios está los planetas afines, la luna también afín, ¿no? A ese, en este caso, en esta diosa.
Yo decir que en el tema de la economía, en el tema del dinero, en el tema de la abundancia, de tener proyección, Yolanda ha hecho terapias a gente que se les ha desbloqueado el tema y hoy en día tiene mucho dinero o les va muy bien en el trabajo, aparte de los dos talleres que os he dicho antes que podéis hacer precisamente para esa temática, pero que en terapia también se desbloquea ese tema y hace que tu vida vaya mucho mejor. Pues dices, mira, Jara, con la pandemia no me sale trabajo, estoy hecho polvo, me dan por todos lados. Bueno, todo eso se puede desbloquear, aunque parezca que no.
Aunque parezca mentira.
Pongo colorada todos los días.
Cuando me mira.
¿Recomiendas algún color en esencial o igual el
en
color
especial
o valores que nos vibren?
A ver, el color realmente tradicionalmente se hace con las tapas negras porque es un color que absorbe mucha energía, ¿vale? Es el color como por excelencia que además te sirve como de protección también. Por eso las brujas, los brujos muchas veces se los viste o se ven o su uniforme, vamos a decir, ¿no? Dentro del coven, su capa, su túnica va en ese color, ¿no? Pero en realidad tú lo puedes hacer en el color en el que tú quieras y escribirlo en el tono de tinta que tú quieras, ¿no? Que a ti te vibre, que tú sientas. El mío, por ejemplo, tiene las tapas de color del cuero, ¿no? De color marrón, es como si fuera cuero. Lo imita, no es lo es, pero lo imita y es tal cual. Y antes me preguntabais dónde tener el libro en el altar. Yo no lo tengo en el altar, por ejemplo. Yo lo tengo en la librería puesto allí, que yo lo tengo a mano porque lo uso muy a menudo para escribir canalizaciones que me llegan, por ejemplo, de información, ¿no? Me llega cierta información, la escribo allí para que no se me olvide. Es decir, es información que para mí es importante, es relevante. No es una cosa de que, ah, es que mañana va a llover. No, hablamos de información de, pues eso, relacionada con la naturaleza de la realidad, relacionada con la estructura de la mente, con yo todo ese tipo de cosas las pongo ahí en mi librito.
Pregunta, buenas noches. ¿Qué opinas de los cristales de litios canalizados? Muchas gracias. Yo te respondo, hice un vídeo hace muchos años de eso y no los he usado nunca más. Quiero decir que nosotros no vibramos con esta energía, vibramos con otras cosas, entonces el que lo quiera usar, que lo use, pero yo no lo uso, no me gusta. Bueno, no me gustan, directamente no les veo ningún nada que funcionen en mí. Entonces voy a por otras cosas que sí funcionan. El cuarzo.
Ahí dice que más arriba, feliz de la vida, hizo una pregunta.
Ya te la he hecho.
Ajá, vale. Listo.
Vamos más para abajo. Aquí nos comentan esto. Los dioses sirven en cuanto sepas que eres ellos también.
Los dioses sirven en cuanto sepas que... Sí, claro. Es que tú eres Dios. Eres un fractal de Dios. Es decir, vamos a suponer que Dios está solo en el universo, ¿no? Y es una persona, ¿no? Pues así, con cara y ojos como nosotros. Está solo en el universo, solo está Él. Es el que contiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero no tiene la experiencia de lo que es vivir. Entonces empieza a fractalizarse. Primero se divide en dos. Entonces hace como dos clones suyos. Vamos a decir que son más chiquititos, pues claro, la mitad para cada lado, ¿no? Y entonces ya tenemos dos dioses. Ahí tenemos ya la polaridad, la dualidad, el femenino, el masculino. Y estas a su vez vuelven a hacer lo mismo y se van fractalizando cada vez más, hasta que llegamos a ser nosotros. Pero esto es como coger una pastilla de barro que la vas dividiendo en trozos y al final los trozos son cada vez más pequeñitos. No dejan de ser del mismo barro. O sea, no dejan de ser parte de la pastilla de barro y ser el mismo barro y estar hecho de la misma cosa y pueden hacer y tienen las mismas propiedades, las mismas capacidades que la pastilla de barro al completo. En menos cantidad, pero es la misma pastilla, es la misma materia y tiene la misma capacidad. Pues nosotros seríamos igual. Entonces, por eso te digo que no, para mí no tiene sentido trabajar con un dios o una diosa concreta y darle como el poder a una imagen que está fuera de mí, externo a mí. Para mí desde ese punto de vista no tiene sentido trabajar. Todo mi trabajo siempre está enfocado a mi crecimiento, mi empoderamiento, ¿no? Mi recuperar eso que yo soy, mi conocimiento y buscar ese conocimiento en mí. Cuando empecéis a trabajar con estas cosas, muchas veces os vais a dar cuenta que os llega información. Los que no estáis canalizando todavía, muchos de vosotros posiblemente empecéis a canalizar y os empiece a llegar información. Este tipo de información que no sabéis si es cierta o no, podéis ponerla en cuarentena, como yo digo, anotarla al margen, o si no queréis ponerla en el libro directamente, dejarla en una libretita ahí como en forma de borrador, ¿vale? Y ponerla en cuarentena, investigar o esperar un tiempo y después puedes pasarla al libro porque se llega o empieza a llegarte. Cuando tú te abres a que ese conocimiento llegue, mucho del conocimiento va a llegar por lo que se llama por infusión, que realmente es como por canalización. Es como que estoy abriendo archivos de información que ya tengo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, son posibilidades que pueden suceder y que pasan muy a menudo si hacéis este tipo de trabajo.
Vale, tienes ahí una pregunta.
¿Cuándo nos pueden compartir información sobre los planetas y rituales? ¿Cómo que cuando os podemos compartir información sobre los planetas y rituales? ¿En qué sentido? Armando Morales nos lo pregunta. Yo he hecho varios vídeos hablando de rituales, hablando de cómo, qué planeta es el que está regente en ese momento, cómo nos afecta la energía y cómo poder trabajar con ellos. Tienes varios ya en el canal, así que puedes consultar alguno de ellos. Pero si te refieres a una información general, lo que me estarías preguntando quizás sería como una tabla, ¿no? Entonces, la tabla de, en ese caso, de los planetas que rigen, las horas y demás, pues si buscas en internet seguramente la puedas encontrar porque la posiblemente esté, o sea que ahí la puedes encontrar.
Aquí nos dice Jorge, ¿qué opinas de la terapia de curación con símbolos y agua de la hiena Gasols? No podemos decirte nada porque la desconocemos totalmente. Yo sé que Tote hace años lo tocó, pero yo no entré en ese tema, con lo cual no te puedo decir si está bien, si está mal. Además, no me gusta que me preguntéis por terapias de otras personas, ni si otra persona lo hace bien o lo hace mal, porque cada uno sabe su historia y nosotros no tenemos que meternos en la historia de nadie. Lo digo porque no estamos aquí para juzgar quién lo hace bien o quién lo hace mal. Estamos para dar la información que nosotros tenemos. A que hagan los demás, pues bien por ellos. Está así de sencillo.
Pero bueno, haciendo un análisis, ¿no?, de los símbolos y el agua, es decir, los símbolos llevan una carga, llevan una programación y el agua es algo que transporta la programación, ¿no?, que transporta la información en nuestro cuerpo, pues puede tener un efecto, no sabemos hasta qué punto, ni claro, según el símbolo que utilices también y cómo se utilice ese agua, ¿no? Pero en teoría debe tener algún efecto a nivel celular y energético, por lógica, ¿no?
Sí, pero no hemos hecho ni la terapia ni
no la hemos probado y no podemos opinar, pero desde el punto de vista de la lógica, haciendo un análisis así simplemente, tendría sentido que sí que tuviera efecto.
Estoy hablando de dicho Tote, pero no era Tote quien la llevaba, la chica que era pelirroja.
Sí.
Que ella es terapeuta de eso y formadora, sí. ¿No? Ahora. Estaba en Caja de Pandora, no me sale el nombre.
Yo no lo he dicho tampoco, no me acordaba.
Sí, lo hizo una colaboradora nuestra que había antes, que luego se hizo formadora o por lo menos terapeuta de ese tipo de formación. Creo que es la misma, ¿eh? Porque a lo mejor la cosa es la misma de lo que hablan, pero a lo mejor son formaciones diferentes
también. Sí, porque hay veces que del mismo salen diferentes corrientes y...
Bueno, veo que no hay más preguntas.
Bueno, pero... me explica muy bien.
Sí. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí con Yolanda el lunes que viene a las 8. Volvemos a estar. Y muchas gracias a todos los que habéis estado. Recordad que Yolanda sigue haciendo terapias de biopsicoemocionales, terapias de biodescodificación, hipnosis, programación neurolingüística, su propia técnica, que se llama regresión emocional, y terapia energética, maestría en diferentes terapias energéticas. Entonces, ahí tenéis en su página web y en los datos que tenéis aquí abajo, los de la descripción del vídeo, tenéis todos los datos de ella por si queréis estar con ella.
Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar ahí y por estar apoyándonos en este y en los otros canales y compartir la información. Gracias por vuestros comentarios, gracias a la llavecita que hoy he saludado así como medio título, además así un poco liado, así que un besito a todos, un besote también aquí a los que estáis en Instagram y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Prontito.
Pues sí, mañana a las 6 de la tarde vuelvo a hacer otro directo ahora con Indica. Entonces nos vemos en ese directo. Venga, buenas noches.
Hasta pronto.